Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 9 del año 2021. Y como siempre, pues, renovando nuestra programación, pues para mí es un placer y un gusto compartir este programa y todos, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas tú hoy?
Cari, muy buenas tardes para ti. Muchas gracias de nuevo por incorporarme. Por darme la oportunidad de incorporarme a este programa, que es el programa de Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, pues tenemos algunos comentarios que llevar adelante en esta primera media hora. En la segunda tendremos como invitado, como siempre, como todos los viernes, a nuestro analista y politólogo, fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Pero, mientras tanto, creo que La Habana se ha quedado un tanto sorprendida ante la reacción de la justamente, y me gustaría tu comentario al respecto, porque esto no se esperaba, yo creo, por parte de el régimen castrista. El asesor de Biden ha descartado una relación con La Habana al estilo de Obama Castro. Esto está en la página nuestra. Y me parecería muy interesante que todos nuestros oyentes de 3 a 4 de la tarde pues buscaran esta información, porque el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, ha hecho estas declaraciones a CNN. Y desde luego, antes de continuar con nuestro programa, agradecemos la asistencia técnica en los estudios de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y pues la coordinación de Jaime Almiral. Bueno, ¿qué te parece esta noticia? ¿Cómo la ves tú?
Bueno, Cari, casualmente hace una semana estábamos hablando de lo que es el pulso del tema de Cuba y cómo iban a recibir, vamos a decir, todo lo que es los consejos y las observaciones que hiciera el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Menéndez. Ajá. Habíamos hablado de esto porque desde un principio, en conferencia de prensa por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ella dijo, cuando le hicieron las preguntas referente a Cuba y a Venezuela, ella dijo, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, vamos a buscar lo que ellos dicen, guidance, vamos a buscar asesoría por parte de varias personas que conocen muy bien el sistema de Cuba. Hasta ahora no habrá ningún cambio referente a esas relaciones. Lo que sí ellos estaban mirando muy de cerca es lo de Cuba dentro de los países en la lista de apoyar al terrorismo. Y referente a Venezuela, estaban mirando ciertas sanciones que fueron hechas, que ellos miraban y decían que posiblemente una de ellas eran con malentendido o por razones de no las razones adecuadas. Pero desde un principio se habló de que el senador Bob Menéndez, que es amigo del presidente Biden, iba a tener mucho que ver referente a Cuba, Venezuela y el resto de América Latina. Y me pareció muy interesante en la declaración del director principal para las Américas, el señor González, en donde dijo que Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba. Yo creo que los dos el momento político ha cambiado de forma importante. Se ha creado mucho el espacio político porque el gobierno de Cuba no ha respondido de ninguna forma y, de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración del presidente Bush. Me pareció eso muy interesante.
Muy interesante es que el director principal, y estamos hablando justamente de este político de alto rango, Juan González, ha dicho que levantar los límites a los viajes de remesa son los compromisos que se han hecho y que se harán en algún momento. Estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo, lo cual es más o menos cierto, y también en la situación doméstica, explicó el funcionario. O sea que las expectativas, y es que a mí me parece que el régimen castrista se aceleró demasiado en llevar adelante impunemente una represión violenta. Estamos viendo en este momento cómo, a pesar de esa represión, pues el arzobispo de Santiago de Cuba logró ir a hablar con los huelguistas de la UNFACO. Han habido muchas reacciones a nivel internacional y eso indudablemente repercute en un costo político contra la tiranía.
No, y una noticia que ha estado en desarrollo desde hoy al mediodía es que después del fuerte pronunciamiento de los Estados Unidos, se habla de que el régimen cubano ha levantado el cerco contra lo que es un PACO. Y el mismo José Daniel Ferrer ha dicho que en caso de que se confirme el fin de este cerco, posiblemente está dispuesto a abandonar la huelga de hambre. Esto es una cosa de una noticia que obviamente se está viendo en desarrollo, pero estamos hablando ya de dos declaraciones por parte de la administración del presidente Biden en menos de 48 horas, declaraciones por parte del secretario de la OEA también, referente a la situación de un PACO, declaraciones por parte de miembros de la Unión Europea también, y todo tiene que ver con alrededor de esta huelga de hambre que ha liderado José Daniel Ferrer y también la situación de los miembros de UNPACO y de los miembros del Movimiento San Isidro. So, hay mucho de qué hablar y esto obviamente verán mucho más información dentro de la página web de nosotros, también en Radio y Televisión Martín, pero me parece muy interesante que esto todo está sucediendo a la misma vez que esta administración está públicamente saliendo a decir, mira, la situación de José Daniel Ferrer y de los huelguistas está de preocupación. No va a haber cambios en la política en estos momentos de Cuba. Yo creo que esto ha sido un cubo de agua fría para el régimen cubano.
No digo yo, y sobre todo cuando estamos viendo que 7 organizaciones de derechos humanos exigieron al régimen de la isla frenar la represión, las detenciones arbitrarias y las continuas violaciones de los derechos humanos. Y esto es un informe que destaca Cubanet, que indudablemente pues tiene abiertas sus páginas. 7 organizaciones, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, la Alianza Global Civic Rights Defender, Freedom House, People in Need, Race and Equality, Robert F. Kennedy Human Rights. O sea, ya está tomado un tamaño de corte mundial, donde es muy difícil en este momento buscar una justificación para la actitud que ha asumido las autoridades policiales en las últimas semanas contra la Unión Patriótica de Cuba, los arrestos del integrante del Movimiento San Isidro, el exilio forzado impuesto a ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas, arresto domiciliario. Ayer yo conversaba cuando tú estabas ausente en una asignación especial con Normando Hernández, y la relación de que me hizo de la persecución ya no solo contra los periodistas del ICLEP, contra los hijos en las escuelas, agresiones, actos de repudio. O sea, están utilizando hasta los niños para que se conviertan en represores. Eso tiene un costo político, Tommy.
Yo creo que tiene un costo inmenso. Yo creo que en la situación... Mira, acá estoy viendo aquí en las mismas páginas de Twitter de José Daniel Ferrer y de otros, se habla de la visita de líderes religiosos pidiéndole a José Daniel que pare esta huelga de hambre y pidiéndole... Y me pareció muy interesante que él mandó un Twitter en la mañana de hoy diciendo: Santiago de Cuba, según varias fuentes consultadas, quienes vinieron a poner fin al cerco de 26 días contra un paco, fueron dos generales del MININ y la gobernadora Beatriz Johnson. Nosotros actuaremos con cautela y esperamos una confirmación. Y el hashtag, obviamente, de Patria y Vida. Se habla de que están levantando ya el cerco en torno a la sede nacional de UNPACO. Esto veremos lo que será el fin de esto, pero yo creo que esto se habla y ya se enseña en lo que es la presión de los gobiernos internacionales y cómo han apoyado a UNPACO, a José Daniel y al Movimiento San Isidro. Y esto es una cosa que vamos a decirlo, muchos siempre yo le hago la pregunta esta a varios opositores que están dentro de la isla y quería compartirlo contigo porque decían que en cualquier momento pudiera ocurrir. Y y la pregunta que siempre le hago es: ¿ustedes piensan que ya esta olla de presión está a punto de explotar? Y con el mismo José Daniel Ferrer, él me dijo: esto ya es una cosa que es una bomba de tiempo, porque ya ese miedo se le ha acabado a muchos. Y antes que era, los opositores estaban, vamos a decirlo, se sentían solos, pero ahora el ciudadano de pie de Cuba los apoya o los defienden cuando hay ciertas agresiones o abusos. Los artistas, los cantantes, muchas personas ya han dicho que están cansados de quedarse callados. Y pudiera que después de esto, de lo que es esta huelga de hambre y lo que es el movimiento San Isidro y lo que es estos artistas que no querían antes mezclar la política y su arte, yo creo que pudiera decirse que hay un antes y después, ¿no?
Ha habido un destape colectivo. Colectivo un antes y después, porque total. Muchos que estaban, que evitaban, ¿no?, tocar el tema político, más bien se iban por la vertiente, le daban la espalda a pronunciarse, ya hoy lo hacen de una forma manifiesta. Pero me gustaría también comentar contigo algo que es preocupante, porque después de negarlo tres veces, el Ministerio de Salud Pública ha reconocido que en Matanzas circula la cepa más letal del COVID-19. Esto preocupa. En el territorio cubano existe la variante surafricana en los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos, y la cepa de California en Cárdenas. Esto tuvo que reconocerlo después de haberlo negado la semana pasada. El Ministerio de Salud Pública ha reconocido que, el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, pues está teniendo decesos constantemente. Yo estaba hablando con el doctor Alfredo Melgar y me dijo que, indudablemente, las vacunas que ellos están tratando, ¿no?, de implementar en Cuba no están verdaderamente certificadas, Fernando Acevedo, el director de higiene y epidemiología de Matanzas, ha tenido que aceptarlo. Y vaya, esto es preocupante porque constantemente existen vuelos, ¿no?, de La Habana a Miami, y el problema volvió a una gravedad muy grande porque el funcionario dijo que ese territorio matancero, la situación es consecuencia de la transmisión del COVID-19 y descartó la posibilidad de que hubieran otros virus respiratorios como el H1N1. O sea, hasta el director de investigaciones y diagnóstico de el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pues la doctora María Guadalupe Guzmán, reconoció que en la isla se han detectado varios cepas distintas de coronavirus. No sé hasta dónde esto puede preocupar a todos los cubanos que tenemos, indudablemente, amigos y familiares dentro de la isla.
Sabes que soy una persona que creo mucho en Dios, y me pareció muy interesante cuando leí esto, que a una semana en donde ya pasamos lo que es uno de los días más sagrados de la religión católica, en donde el mismo Jesucristo dijo que me van a negar tres veces. Y pensé en esto hoy, porque yo creo que ya es tiempo que el mismo régimen, y yo creo que ya es tiempo que el mismo cubano se está dando cuenta de que su situación ya es una situación de no regresar. Su situación es una situación en donde hay agresiones en contra del ciudadano, en donde con que hablo con cada opositor o con cada cantante que he tenido la oportunidad de hablar, que han decidido usar sus voces para denunciar, con cada ciudadano de a pie, todos dicen lo mismo: ya estamos cansados. Aquí esto está peor de lo que las personas piensan. Y cada vez que ven que pasa el día, las cosas se ponen peores. Y que siempre se ha dicho, y mi madre, en paz descanse, que la conociste muy bien, siempre me decías que el sol no se puede tapar con un dedo. Y ya no se puede tapar con un dedo que la situación de Cuba es una de desastre total, y la situación en Cuba, y agregar lo que es la situación de la salud, y que hay esta cepa, y que el régimen diga que no, que todo está bien, y que todo el mundo...
Pero hay información, Tomás, mira, aquí en Estados Unidos, diariamente, cuando tú pones cualquier canal de televisión, ya sea local, ya sea una cadena internacional, hay una actualización, hay recomendaciones, uh-huh, hay epidemiólogos constantemente hablándote del tema, cómo ha ido bajando, cómo ha subido el pico, las vacunaciones, las distintas vacunas que se han creado, la de Johnson & Johnson, por ejemplo, que es una vacuna que es una sola, al mismo tiempo te indican que eso... indudablemente que seguir con el distanciamiento social. En fin, hay información como para que el ciudadano esté al tanto de este virus que indudablemente ha decapitado no solamente la economía, sino la forma libre y soberana de vivir de cada ciudadano. Toques de queda, pero... hay algo más interesante todavía. Existe la preocupación por las personas mayores y hay un programa especial donde las personas impedidas pues pueden ir y ser vacunadas en sus casas. Ahora vemos la desidia, la falta de información que hay en Cuba, donde los cubanos, tristemente por las carencias, no pueden guardar ni distanciamiento social, no tienen nasobuco, usan eso como cuando les da la gana, el transporte público está en crisis, o sea, las condiciones son distintas y por eso hay esta preocupación con lo que surgió en Hawái Grande. Hawái Grande está prácticamente sitiada. ¿Y qué han hecho? En vez de tirar médicos a la calle, tiran policías, boinas negras, como si esto fuera una guerra. Vamos, caramba, hay que tomar en serio esto.
Total, aquí, y bien lo dijiste, en los Estados Unidos y en otros países, aquí por decir un ejemplo, en el estado de la Florida todos los días a tipo 11:30 de la mañana sale un reporte de cuántas personas fallecieron por condado, cuántas personas fueron infectadas por condado, cuántas personas le dieron la vacuna por condado o por ciudad. Y es una sensación de que una persona se siente, y aparte de eso, el CDC y el Departamento de Salud del Condado o el Departamento de Salud de la Ciudad o el Departamento de Salud del Estado, como bien dice, está siempre atento a decir, mira, por favor, las leyes son 6 pies de distancia, las leyes son, puede haber solamente tantas personas dentro de un restaurante, una mesa sí, una mesa no. O sea, es en donde la información es clave y la información y la precaución te da esa seguridad de que puedes estar en donde estás usando los tapabocas, lavándose las manos. Yo me acuerdo hacerle este ejemplo a mis hijos, a decirles a ellos que cuando se lavan las manos, que reciten el abecedario, porque dan ese tiempo de 30 segundos mínimo de lavarse las manos. Esas cosas le dan a una persona más seguridad de que todo pudiera estar bien o todo se mejora si todos trabajamos juntos. Pero si no hay la información, y la información, según muchos, no es la real, ahí es donde pasa la cosa.
No, mira, con esto hemos visto el derrumbe total y absoluto de lo que fue en un momento el gran logro, ¿no?, de ese régimen que era la potencia médica. Pero también vemos la desidia, vemos la falta de interés, vemos como, por ejemplo, y esto yo me he quedado fría ante este informe que quiero compartirlo contigo, ¿no?, porque las cucarachas invaden el hospital infantil de Santiago de Cuba. Oye, esto es bochornoso, como también la situación de los hospitales en Holguín, suciedades infecciosas. Mas, sin embargo, Cuba ha cogido nuevamente el caso del COVID para renovar el programa de médicos en el exterior.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos ya nuestra primera pausa?
¿Cómo no? Vámonos a nuestra primera pausa y recibimos a nuestro invitado de hoy, el profesor Julio Schilling. Adelante, Tommy.
Así es, ya regresamos después de estos breves mensajes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Ya de vuelta en esta segunda media hora en Tras la Noticia, pues Tommy y yo le damos la más cálida bienvenida al profesor politólogo, nuestro analista de todos los viernes, el profesor Julio Schilling, creador y autor del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido a una renovación de valores en un nuevo, diríamos, concepto de Tras la Noticia. ¿Cómo andas tú?
De lo más bien, gracias a Dios, y un placer, querida Cari, de estar contigo, de estar con Tomasito y con la gran familia de radio y televisión Martí, que sirve de un tremendo puente con el pueblo de Cuba y en los cubanos a través de todo el mundo.
Julio,
sí, adelante, Dominar.
Julio, buenas tardes para ti también. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Julio, la conversación que has tenido con Cari en las últimas semanas y la conversación que hemos tenido nosotros también durante este programa todos los días se parece más creíble, más cercano de una semana atrás, que es el regreso completo de lo que es los gobiernos de izquierdismo en América Latina y su fuerza. Sin embargo, lo que pudiera lucir como una luz al final del túnel son las declaraciones de la administración del presidente Biden referente a lo que es estos gobiernos de izquierdismo en América Latina, ¿no?
Correcto. Y Tommy, y esto lo digo para el beneficio de la audiencia, la razón por la cual en Tras la Noticia, como en otros programas de Radio y Televisión Martí, que se ha dado en este punto con tanta precisión acerca de la realidad de América Latina, es porque entendemos bien la naturaleza del socialismo, la naturaleza de estos movimientos que, una vez convertidos en regímenes, quieren quedar perpetuarse en el poder, y la peligrosidad que tiene. Entonces, pues se hace fácil predecir ese tipo de información. En esto, la realidad es que no hay un fenómeno. Esto no es un tema partidista, o sea, la moralidad de los derechos humanos, del respeto por un Estado de Derecho, por la libertad, no es un tema partidista. Yo creo que hay que aplaudir. Sí, dentro del pronunciamiento que nos viene de Washington acerca de que cualquier estudio que pudiera incluir una aproximación con el régimen Castro comunista no va a repetir el error de la administración de Barack Obama, donde no hubo ningún tipo de condicionamiento de mejoría.
Donde se burló olímpicamente Raúl Castro y esto fue público y notorio, de la política implementada por Barack Obama. Y no olvidemos que Biden era el vicepresidente y él vio ese fracaso. O sea, aquí hay tela por donde cortar. Indudablemente ha habido un distanciamiento muy grande y además el senador Bob Menéndez es la persona que está siendo asesorada conjuntamente con otros muy importantes senadores como Rick Scott, Marco Rubio hasta cierto punto. O sea, él no está ignorante del fracaso de aquella política y no va a repetir el mismo curso.
Cari, ese, mira, has tocado un punto neurológico con eso que acabas de decir, porque precisamente el senador Bob Menéndez, durante la presidencia de Obama, en cuanto a todo lo que se estaba gestando entre el régimen de La Habana y Washington, fue ignorado totalmente. Y eso es algo realmente muy dañino, porque Bob Menéndez es el senador en relaciones exteriores de más influencia en cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca. Y eso fue realmente un duro golpe a los cubanos. Y considero que eso no se está repitiendo, si se tiene en cuenta. Ya hemos escuchado determinados pronunciamientos el senador Bob Menéndez acerca de el error de repetir ese gravísimo error si se llegara a tomar, y de la preeminencia que tiene que tener el respeto a derechos fundamentales antes de ningún tipo de consideración.
Tanto es el caso, Julio, y esto sí pudiéramos hablar, y yo pudiera hablar de esto, porque Bob Menéndez, el senador Bob Menéndez, a mí personalmente, me dio una entrevista cuando él fue absuelto de todos los cargos que él enfrentaba, y acusó a ciertos miembros de la administración del presidente, del entonces presidente Obama, de tratar de ensañarse arriba de él, porque él estaba en contra del acuerdo de Irán y Estados Unidos y el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos.
Correcto. Y hay que añadir, y eso es totalmente cierto, eso me lo ha confirmado entidades en base de confidencialidad ligada a la inteligencia estadounidense. Y es más, la inteligencia castrocomunista pasó desinformación en ese caso. O sea, que todo esto fue un intento, y esto es algo que el castrocomunismo se ha nutrido desde el 1 de enero de 1959, y eso es pasar la desinformación como unos mecanismos de operación de inteligencia. Y en el caso específico del senador Menéndez, pues eso fue así. O sea, pasaron información falsa, desinformación, para ver si se podría de alguna manera sacar de la palestra. Porque, mire, si algo, de verdad que la nación cubana fuera de su territorio tiene muchas razones para sentirse orgullosa, pero una de ellas es la representación de una vía hacia Cuba, y eso es que no hay acomodamiento si no hay libertad en Cuba. Y eso, en gran medida, no importa si ha sido un presidente republicano o un presidente demócrata, esa línea ha continuado, y en gran medida es gracias a la representación de los cubanoamericanos en Washington, que han insistido en que en Cuba tiene que ser libre, tiene que haber democracia antes de que se acepte cualquier estado de normalidad.
Definitivamente, y déjame decirte, vamos a darle una vuelta a la tuerca en cuanto a esto. No es menos cierto que Cuba, durante la pasada administración, lejos de tratar de reivindicarse, ha creado más conflicto. Estamos viendo cómo la región, que estaba prácticamente ya cuasi tranquila, donde regímenes totalitarios, pues indudablemente estaban siendo totalmente desvinculados, ¿no? ha revuelto nuevamente la región. Mira, ahora tenemos a Daniel Ortega, que copia ley rusa para acabar con organizaciones no gubernamentales antes de las elecciones. El líder sandinista castigará con multas a las organizaciones que reciban financiamiento externo a 9 meses de las elecciones en Nicaragua. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente esto es una forma, ¿no?, de mantener a la sociedad esclavizada y de seguir esta parejita en el poder que sencillamente no sigue más que los rasgos, no sigue más que la misma política implementada por Cuba. Recordemos que el Foro de Sao Paulo tuvo su sede en La Habana, Cuba. O sea, ellos han tratado en este tiempo de revitalizar y de incriminar nuevamente a los gobiernos que estaban siendo más o menos con un camino. Ahí tenemos a Chile, tenemos verdaderamente una situación donde esto no es fácil, y me gustaría tu criterio al respecto en torno a este artículo de Pan American Post.
Cómo no, mira, esto es una conversación, Cari, que nosotros hemos tenido en este programa, que hemos tenido también con Tommy, y que Radio Televisión Martí lo ha cubierto, igual que otros medios de importancia en lo que es la promoción de la democracia. Y eso es, volvemos a la palabra naturaleza. La naturaleza del comunismo es expansionista. La caída del comunismo soviético, pues, lanzó a Cuba directamente como el principal patrocinador. O sea, llegó a ocupar ya, ha asumido el cargo de la Unión, lo que era la Unión Soviética, tras la caída del comunismo soviético. Pero, por supuesto, la metodología cambió y fue desde el Foro de Sao Paulo donde se formuló el nuevo modelo dictatorial. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son esquemas de esa realidad. Y lo que estamos viendo en Nicaragua, para contestar tu pregunta directamente, es directamente el guión que La Habana ha trazado para perpetuarse en el poder. O sea, este es un nuevo modelo dictatorial, ¿no es verdad? Que podemos decir, en cierto sentido, es mucho más eficiente, mucho menos costoso, porque tiene el simulacro de una democracia, porque hay votaciones, hay una oposición que, pese a tal vez la valentía de muchos opositores y el deseo de realmente ser una voz contestataria, etcétera, el sistema.
Mira, te voy a poner un ejemplo. La disposición promulgada por Vladimir Putin en Rusia a finales del año 2019 para declarar agentes extranjeros a medios foráneos, y bajo esa denominación están 9 medios en Moscú, entre ellos la emisora hermana de nosotros, La Voz de las Américas, uno de los servicios nacionales de Radio Libertad, el canal Nato Yeshke Vernia, Tiempos Actuales, y varios portales. O sea, están tratando de limitar el acceso al pueblo nicaragüense de información libre y soberana, como se hace aquí en Radio Martí.
Claro, porque una de las características de un régimen totalitario es el control de los medios de comunicación, para controlar, para monopolizar en la información. Entonces, pues naturalmente, este nuevo modelo dictatorial, podemos decir, por un lado, les podría complicar ese intento de tener un absoluto monopolio. Pero mira, el mismo caso de Nicaragua, cuando se utilizaba mucho más la prensa escrita, pues, ¿qué es lo que hacía el régimen sandino comunista? Bueno, pues no le daba papeles a los medios de oposición. Entonces, pues, él puede decir, no, sí, aquí hay libertad de expresión, pero bueno, pero no hay papel.
No hay papel para imprimir, claro.
Es solamente una táctica. En la era electrónica, pues estamos viendo la utilización de otros mecanismos, que todo esto es, o sea, una copia del carbón de lo de Cuba, pero en una manifestación diferente. Hay condenas por colaboración con medios extranjeros, hay lo que se llama el lenguaje de odio, ¿no es verdad?, que instituyen determinadas leyes. lenguaje de odio puede decir llamarle Nicolás Maduro asesino. Eso es odio, ahí te puedes enfrentar determinados cargos. O sea, es en esa línea que se busca la censura, que se busca el control, para llegar al mismo fin. Entonces, la realidad es que hay que entender que el modelo dictatorial ha cambiado y no dejarse confundir por el hecho de que tengan votaciones. Votaciones no quieren decir nada. Si el que está contando los votos es totalmente plegado al poder oficialista, entonces pues vemos la censura, vemos el caso de Bolivia, nos da muchas lecciones de cómo se salvó la patria y cómo se perdió precisamente por pretender que estos movimientos son demócratas o que tienen un apego a determinadas reglas del juego democrático. ¡Para nada! Entonces la idea es perpetuarse en el poder y ahí están, porque de nuevo utilizan entidades externas como Cuba comunista, como China, como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, y operan como un emporio multinacional que comparten fondos, violan leyes de sanciones. Anteriormente Tommy mencionó las sanciones contra Irán, ¿no es verdad? Es una copia de carbón de las sanciones contra Cuba comunista que implementó la administración previa. Entonces, pues las sanciones sí funcionan, sí se sienten, porque privan a regímenes dictatoriales de fondos que necesitan para reprimir. Entonces, sí funcionan. Y la idea de que eso castiga al pueblo es incierto, porque todas las ausencias de factores básicos de alimentación, de vivienda, de salubridad, se debe a la ineficiencia sistémica, no se debe a sanciones impuestas. Sanciones van aplicadas a los nervios del poder que utilizan la represión para mantenerse en el poder.
Julio, y eso es común, y lo que Cari estaba hablando y lo que hemos hablado todos aquí, es que aunque un régimen es de esto, sea el de Rusia, sea el de China, sea el de Kim Jong-il, sea el de Nicaragua, sea el de Venezuela o sea el de Cuba, ellos siempre, aunque se traten de reinventar, ahora con esta China capitalista, Rusia de los oligarcos, Venezuela con sus enchufados y el régimen con la familia, porque hay que decirlo de esa manera, pero todos ellos hacen una cosa, y es siempre tratan de reescribir la historia a su manera. El caso bien común en Cuba. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, especialmente de muchos deportistas que han desertado, o de muchos dirigentes que han desertado, que se abrieron los ojos finalmente y han dicho que según el régimen, el primer revolucionario y el primer llamado hasta cierto punto fidelista fue José Martín? Siempre tratan de reescribir la historia, siempre lo han hecho y siempre lo van a tratar de hacer a su manera. O sea, cuando entran la prensa libre, cuando entran los periodistas independientes, cuando entran Voz de América en Rusia, eso y lo otro, que vienen con la verdad, eso a ellos los asusta mucho, ¿no?
Totalmente. Y eso es un punto, Tom, importantísimo, porque hay dos razones principales por la cual vemos esta falsificación de la historia hasta llegar a la falsificación de nuestra gran figura nacional, José Martí. Y eso es, en primer caso, para preservar la contracultura, o sea, el propósito de un régimen dictatorial de corta denominación total es preservar la contracultura, institucionalizarla. O sea, es una realidad falsa, pero es la que ellos quieren proyectar. Y la segunda razón es blanquear la historia. Blanquear la historia porque siempre está el gran temor que si el régimen cae, pues va a haber un proceso de justicia transicional similar a como ocurrió tras la caída del fascismo europeo. Y es un punto fundamental para realmente establecer raíces democráticas en cualquier país que cae de una dictadura totalitaria. Entonces, eso de blanquear la historia lo vemos en ejercicio constante, uno de los mecanismos de propaganda que siempre ha sido del castrocomunismo, por ejemplo, pero tú tienes la razón, no son los únicos. Esto es un denominador común entre todos. Pretender que los crímenes de lesa humanidad se han cometido y que cometen, no es verdad. Y por otro lado, perpetuar intramuros esa idea de que son inmutables, de que son invencibles y que el mundo es tal como ellos lo describen, ¿no es verdad? Bueno, para hacer eso, eso lo va reforzando con terrorismo de Estado, con determinados premios que dan, dádivas a los que aceptan la línea oficialista.
Ese tiempo se acabó, porque ahora hay una denuncia muy contundente de Freedom House que ha develado vínculos entre China, Venezuela y la guerrilla colombiana. Y es que la potencia comunista ha invertido 68 millardos de dólares en Venezuela. La explotación mineral ilegal es uno de los negocios de la China y la participación de militares venezolanos y grupos irregulares colombianos. Venezuela es actualmente el país del hemisferio occidental con mayor inversión china, 68 mil millones de dólares en préstamos desde el 2007 y la firma de casi ni más ni menos de 490 acuerdos en diversas áreas. Esto es un informe de Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde la penetración?
No. Y Cari, disculpa, para agregar a eso, Julio, y muchos analistas políticos han dicho que hay una nueva guerra en el mundo, que ya no es una guerra de militares, sino es una guerra de dinero. Y la pasada administración y analistas políticos siguen regresando a esto. China se encuentra ganando esa guerra porque todos los países o una gran mayoría de los países de América Latina en estos momentos le deben dinero a China.
En esto hay que, ver, porque miramos y eso realmente yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprende. Creo que muchos de los que están escuchando el programa no les sorprende. El papel del narcotráfico en el sustén del socialismo continental, tanto en Cuba como en Venezuela, el vínculo de las FARC, el vínculo con los carteles de México de drogas, el papel de Irán en eso, el papel de China. Yo creo que realmente el barco norcoreano donde directamente Cuba
Chongqing
implicada a lo descarado, la gran importancia es qué harán con eso las democracias del mundo. En otras palabras, la evidencia está ahí. Ahora tienen que actuar. Y no es que no soy pesimista, pero sí hay que entender que si una organización como la Organización Mundial de Salud ha sido capaz de encubrir el crimen del virus de China comunista, de ser no solo un apologista, sino un cómplice en precisamente ocultar eso, que la Organización Panamericana de la Salud sea un cómplice del neoesclavismo de la dictadura de La Habana, donde nuestros médicos y enfermeras son realmente explotadas en la trata de personas que surge a consecuencia de eso. Entonces, pues realmente hay que entender la penetración que tiene China comunista, que tiene Cuba comunista, que tienen otros regímenes en estas instituciones. No quiere decir que se perdió la guerra, pero sí le exige a las democracias tomar un papel mucho más sólido en contrarrestar esa realidad. Y el fenómeno de China, Tommy, sin lugar a duda, lo que ellos llaman la iniciativa de franja y ruta, que es una inversión de infraestructura a través del tercer mundo masiva, con tal de, en muchas veces prestan porque saben que los países no pueden pagar, entonces pues se quedan con terreno, con bases. Es un nuevo neocolonialismo que estamos viendo. China ha sido muy agresiva y los Estados Unidos, pienso que la administración previa de Donald Trump inició una visión y abrió los ojos del gran peligro y tomó pasos importantes Espero que esta administración siga sobre esa visión de que China es un peligro, no es un aliado, es un enemigo de la libertad y de la democracia, y un actor muy activo, que la guerra que está llevando es una guerra asimétrica, no es una guerra convencional, como tú bien señalas, y ¿quién se beneficia de los logros de China? Cuba comunista, Venezuela y todas las colonias que Cuba tiene a través de América Latina, Irán, porque realmente, como dije anteriormente, es un emporio multinacional del mal. Entonces, pues, esta es la nueva forma que se está llevando a cabo la guerra para preservar la libertad, y las democracias tienen, para poner un término bien cotidiano, bien coloquial, ponerse los patines, porque el enemigo juega duro y en serio.
Efectivamente, y queremos darte las gracias, Julio, tanto Tommy como yo, por haber sido nuestro analista hoy y haber hecho este recorrido, ¿no?, sobre lo que se llama, lo que está sucediendo en la América Latina, como China, Turquía y los Emiratos Árabes, pues están indudablemente tomando el poder. Y eso parte del eje del mal que tiene su sede en La Habana, Cuba. Bueno, y así terminamos nuestro programa de hoy, dándote las gracias, Julio, y contaremos contigo el próximo viernes para seguir analizando los temas de actualidad que ese régimen, a través de la prensa controlada, no le permite, pero para eso existe Radio Martí, para romper la censura. Hasta el lunes, Tommy. Gracias, Julio. Ahora los dejamos con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.